festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de Gorriti y saludemos ya directamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, ¿eh? Es por acá.
Hablaremos esta noche de la marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos, una simpática envenenadora, siguiendo nuestra serie de envenenadores que empezó el otro día con Lucrecia Borges y siguió, creo que hoy, con esta mujer. A mediados del siglo XVII se produjeron en Francia una serie de misteriosos crímenes. Era en el ambiente refinado de la nobleza de Francia y allí empezaron a surgir sospechas escandalosas. La marquesa de Brinvilliers era la principal actriz en aquella larga cadena de crímenes y ha sido quizá la figura más célebre de los anales judiciales franceses. Muchos escritores e historiadores, Alejandro Dumas, Michelet, incluso Teodoro Hoffman, el de los cuentos fantásticos, se han ocupado de la marquesa y nosotros nos vamos a ocupar hoy. Se llamaba en realidad María Magdalena Dovré y más tarde fue marquesa de Brinvilliers. Nació en 1630 y bueno, era hermosísima, pequeña de estatura, ya voy, de piel muy fina, blanca, delicada, ojos negros, cabello oscuro. Dice la crónica, sin cierto tono indecoroso, leo, como todas las cortesanas, no disimulaba un agraciado busto coloreado al carmín y expuesto en su mitad.
Mire, qué forma.
Mirá la marquesa. Cuando estaba nerviosa, tenía un tic que hacía que su boca pareciera hablar sin emitir sonido alguno. Y parece que fue una muchacha muy precoz en todas las acciones de su vida, así es que perdió la doncellez, la virginidad, ¿no?, a los 10 años con el hermano. En 1651, María debió casarse con un ñato, un maestre de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, el creador de la célebre manufactura de tapices llamada los Gobelinos. La regla entre los nobles que circulaban en la corte de Luis XIV era la galantería. Entonces, la gente de buen tono se preocupaba más de las mujeres ajenas que de las propias. Y era casi una descortesía imperdonable dedicarse solamente a una mujer. Digo todo esto para indicar que el marido de la Brinvilliers, el señor Brinvilliers, era un perfecto hombre en aquel mundo, y tanto como su propia mujer, amaba los placeres, el lujo y las fiestas, como casi todos nosotros. En una fiesta de disfraces, el propio Gobelin le presentó a María al señor de Santa Croix. Al finalizar la velada, vamos, se habían convertido en amantes, la Brinvilliers y el de Santa Croix. Cuando la marquesa le contó a su marido directamente, le dijo, bueno, el señor de Santa Croix me interesa. Y el marido se limitó a comentarle que a él también le interesaban unas cuantas mujeres de la corte, y así quedó la cosa. Más tarde, la Brinvilliers le manifestó a su padre, no ya a su marido, al viejo, sus preferencias por el Santa Croix. Y el padre, un funcionario de Luis XIV, muy conservador, no toleró la confesión y mandó a encerrar al Santa Croix a la Bastilla, a la cárcel. Bueno, fue en ese momento cuando todo empezó a complicarse. El Santa Croix ingresó en la peor mazmorra de la Bastilla y fue a parar junto a un químico italiano llamado Egli de la Mota. Este hombre era el especialista en preparar toda clase de venenos y le decían el virtuoso del arsénico. Y conocía todos los secretos de los fabulosos venenos italianos, célebres desde el tiempo de los Borgia. Santa Croix permaneció en la prisión poco tiempo, pero empezó a aprender algo ya. Salió, no digo doctorado en venenos, pero más o menos. Lo primero que hizo es enseñarle a su amante, a Madame de Brinvilliers, el manejo de ciertos brebajes. Y cuando el italiano, el de la Mota, salió de la Bastilla, se alojó en casa del Santa Croix. Y pronto empezaron a producirse hechos espantosos. La marquesa hacía algunas visitas de caridad a los hospitales y le llevaba confituras dulces y pasteles a los enfermos. Y los desgraciados que lo comían morían al cabo de poco tiempo en medio de horribles dolores. Los brebajes eran ensayos que hacía la marquesa de venenos que quería preparar y los experimentaba en seres humanos, ¿no? Pronto esta muchacha llegó a dominar el arsénico con tanta maestría como el propio Egli de la Mota. Y así empezó a poner en práctica un plan para envenenar primero a su padre, al que le había mandado encerrar a su amante. A principios de 1666, el viejo consejero, ¿no?, el papá de Madame, el viejo Dobré, ¿no?, decidió retirarse a sus tierras de Offemont y rogó a su hija que fuese a pasar con él algunas semanas. Apenas llegó la marquesa, el estado del viejo empeoró bruscamente. Lo acometieron una serie de vómitos, cada vez más violentos, que lo acompañaron hasta el sepulcro. ¿Cómo un vómito puede acompañarte hasta el sepulcro?
¡Qué mala suerte!
Es algo que no entiendo mucho. A todo esto, se supo, o se conjetura, que lo había ido envenenando paulatinamente para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva y larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparado con haber pasado 8 meses matando al padre y alternando las dosis de veneno con caricias de hija. Los médicos certificaron muerte natural. A partir de ese momento, la Brinvilliers no puso freno a sus amantes y a sus crímenes. Además de su marido y del Santa Croix, del que ya tenía 2 hijos, quiere decir que nos salteamos algunas partes, tuvo otro romance con otro hijo, mejor dicho, con su primo hermano, Briancourt se llamaba, y otro hijo más con el virtuoso del arsénico, Egli de la mota. Como muestra de su terrible carácter, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a algunos acreedores. Como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que lo incendiaran cuando lo recorrían los fiscales. Para quedarse con la mayor parte de la herencia, envenenó, luego de varios intentos, a su hermano Antonio. Primero le echó a una copa de vino arsénico, pero Antonio no lo tomó porque pensó que estaba avinagrado. Más tarde, la Brinvillier llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo y lo mandó a su hermano a buscarlo. Antonio bebió y entró en una agonía espantosa y a los dos días se murió. Más adelante envenenó también algunas sirvientas ante las cuales había hecho confidencias demasiado comprometedoras. ¡Ay, este hermano mío que envenené! Dijo, ponele. Nosotros lo escucharon, bueno. A otra sirvienta la envenenó por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. Bueno, al cabo todos empezaron a sospechar, ¿viste? La gente caía como moscas alrededor de la Brinvillier. Y el primo, Biancourt, aquel el que tenía un hijo, vivía temblando y continuamente tomaba antídotos después de cada comida, ¿no? Por su parte, el marido, el marqués de Brinvillier, la trataba de forma galante, pero en realidad solo lo hacía para conservar su pellejo. Yo he hecho eso muchas veces. Lo hago continuamente. Trato a las personas cercanas en forma galante para evitar que me asesinen. Esa situación llegó a extremos insólitos. Brinvillier, su esposa, la marquesa, y Sainte-Croix vivían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa, el marido Brinvillier aceptaba este ménage à trois de buen grado. Sin embargo, la paciencia del marqués fue en vano. Ella lo empezó a envenenar igual. El tipo la trataba bien, pero la mina lo envenenó lo mismo. Lo empezó a envenenar, ¿no? Y el buen hombre, en realidad, se hacía servir aparte por un sirviente de toda su confianza, en vasos y en platos separados, pero ella lo envenenaba igual porque quería matar al marido, ¿para qué? Para casarse definitivamente con Sainte-Croix. Pero, en realidad, Sainte-Croix se encontraba muy bien soltero y no quería casarse con ella. Entonces, le daba al marido antídotos para contrarrestar el veneno que le daba la mujer.
Qué difícil. ¿Entiendes? Se está poniendo
la mujer envenenaba al marido para casarse con Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix no quería casarse con ella. Entonces le decía al marido, tomá este antídoto. Y no se terminaba de morir nunca el marido. Pero todo terminó cuando el que murió fue Sainte-Croix. En realidad estaba en su domicilio haciendo experimentos y estaba manejando, andá a saber qué veneno. Tenía una máscara de vidrio, se le rompió y se envenenó hasta la pera. Bueno, la marquesa no lloró, pero se asustó, porque pensó en las cartas que le había escrito a Sainte-Croix y que la comprometían. Allí hablaba de los crímenes que había cometido y de los nuevos descubrimientos que hacían en materia de veneno. En aquellas cartas aparecían también unos documentos de un alto personaje de la corte, el señor Penotier, un preceptor de rentas públicas, bueno, que le preguntaba a Sainte-Croix acerca de algún veneno infalible que pudiera compararse con los venenos que la Voisin le había dado a Madame de Montespan, otra envenenadora, la Voisin, ¿no? Una bruja en realidad. Bueno, no encontró las cartas de Sainte-Croix y huyó de Francia, María de Brinvillier. Llegó primero a Londres, pero también debió huir de allí, y el mismo rey, Luis XIV, que había tomado parte del asunto, en el asunto había tomado parte, y estaba a punto de conseguir su extradición, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Entonces la mina, enterada de esto, rajó, anduvo en los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto del rey, que la había encontrado mendigando en un parque. Así terminan, esto es un comentario edificante, para los niños que están pensando en hacer carrera como envenenadores. No, o niños, los envenenadores terminan mendigando en un parque. Era el mes de marzo de 1676, el rey Luis XIV paseaba sus armas triunfantes por todo el continente. En París, no se hablaba más que de la célebre envenenadora. Y la encarcelaron en la Conciergerie. Nadie quería encargarse de cuidarla, porque tenía miedo que... En sus primeros días de prisión intentó suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que previamente había roto con los dientes. En junio del 1676, la dama de los venenos fue decapitada. Su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Esta es la historia, la siniestra historia de Madame de Brinvilliers. Hemos ido a la discoteca a buscar un tema musical que tuviera relación con Madame de Brinvilliers y con esta historia que acabamos de contar. El discotecario me contó que su mujer cocinaba tan mal que cada uno de sus manjares era en cierto modo un veneno y que los Borgia darían algo mejor. Pero yo le dije que hacía algunos programas que veníamos poniendo discos de veneno y que prefería que me diera algún disco de ambiente francés o parisino, ya que allí habían transcurrido estas espantosas historias. Y me dio, efectivamente, una hermosa canción que canta Yves Montand, que se llama A París, en París. Pero me la dio con despacho en disidencia.
¿Por qué?
Y porque él quería una canción de veneno. Y finalmente me obligó a decir esto que voy a decir ahora, que es una canción de veneno. En realidad, como casi todas las canciones que pasamos aquí, están modificadas para quedar bien con el comisario.
¿Y cómo sabe que están modificadas? ¿Qué
está
le cambiaron?
La letra ha sido modificada y habla que en París pasan cosas, qué sé yo, pero lo que quieren decir es que la Brinvilliers, el Sainte-Croix y el marqués de Brinvilliers vivían los tres bajo el mismo techo y se envenenaban los unos a los otros. Después todo quedó reducido a paseos por los parques y a miradas entre enamorados.
Sí, porque...
Pero para el buen lector, una mirada entre enamorados es una copa de arsénico y el bois de Boulogne es una metáfora del cianuro y un cielo nublado tiene olor a almendras amargas. Escucharemos a Yves Montand cantando A París. Adelante.
Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, a París.
Comienzo de espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, número 23.215-26.571. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El secretario de Deporte de la Nación, Carlos Camau Espínola. El equipo de la Argentina, los Panamericanos, se ha destacado y ha tenido una muy buena participación, ¿no?
Hemos obtenido 75 medallas en comparación a lo que fueron los juegos anteriores. Pero hemos logrado medallas en deportes que Argentina no ganaba hace tiempo. Y eso es importante porque es un crecimiento de toda la base del deporte argentino. Por el trabajo, por la planificación, por todo lo que se viene haciendo hace tiempo. Desde el deporte argentino, gracias a las políticas de Estado que nos permiten tener recursos, como el caso de ENAR, y da garantía y previsibilidad al trabajo que tiene que hacer nuestro atleta.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Leyes números 26.215 y 26.571. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Y yo, Mauricio Macri, te cedo el espacio a vos.
Soy Nelda, soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Tengo mucha esperanza, es decir, que quiero un cambio. Quiero gobernantes honestos.
Esa Argentina que queremos está muy cerca. Vamos juntos.
Pablo Abeluto, parlamentario del Mercosur por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos, cambiemos. Lista 503G.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.561.
Votemos a Luis Lucchini para diputado y a Ricardo Quintana para parlamentario del Mercosur.
Luis Lucchini, diputado nacional. Ricardo Quintana, precandidato parlamentario Mercosur, Ciudad de Buenos Aires. Adolfo Rodríguez A., presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
A todos nos gusta tener beneficios. Por eso llega Su Beneficio. Para que con tu tarjeta Sube, sí, esa que usás para viajar, puedes tener muchos beneficios en un montón de rubros. Para más info, entra en www.subeneficio.gov.ar. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Unidos vamos a cambiar. Unidos vamos a ganar.
Vota la Unión. Sanz presidente. Lista 135E. El poder de la Unión.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
La victoria es la victoria de la educación. Con la educación gana el saber. El saber que tus hijos están donde tienen que estar. Y el saber que a tus hijos les puede ir aún mejor que a vos. Esa será la victoria de ellos. Y también será tu victoria.
Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juega la final. Mañana, River se enfrenta a Tigres de México. Y lo vas a vivir desde las 21 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fux. De México, River, mañana a las 21 con Fox Sports. La Copa Libertadores está en Del Plata.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, es el número 26.215-26.571. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Totiflores, vice. Lista 135F. Cambiemos.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, encuentre usted misma su propio tesoro enterrado. Un informe realizado por nuestro equipo de producción para que cada uno vaya en busca de su tesoro. Y lo primero que hay que saber es que hay muchos cruceros que se organizan, particularmente en el Caribe,
sí,
destinados a visitar islas donde posiblemente existan tesoros enterrados. ¿Y qué mejor que ayudar al presupuesto familiar encontrando un tesoro enterrado, ¿no es cierto, amigos?
Bueno, sí, puede ser.
Suena raro, pero sí.
Sí, suena raro, debo admitirlo.
A mí me
iba perdiendo la fe en cada palabra.
Resulta un tanto sospechoso que se organice un crucero turístico que va a un lugar determinado, abren las puertas, bajan los 3.000 tipos del crucero,
claro,
a los codazos.
Sí.
Para buscar un tesoro,
no, no,
que
usted
le
está agregando detalles como el codazo, que desmerecen todo lo anterior.
No, señor, no, pero
son
no
cruceros sospecha de pocas personas y seguimos mapas que hemos comprado a viejos moribundos que hemos encontrado en el fondo de tabernas de Jamaica.
Uh-huh.
O sea, todo esto es serio y científico, como ve.
Bueno, ahora, ¿ya ha descubierto algún tesoro, digo, en su trayectoria?
Todavía no, pero sé perfectamente cómo hacerlo. Se buscan muchos tesoros, porque los piratas antiguamente enterraban los tesoros. En vez de depositarlos en el banco, los enterraban. O sea, tenían un sentido, una cautela que el mundo ha perdido.
Sí. Han puesto bancos los piratas.
Claro.
Ahora, ¿cuánto calcula que está enterrado y
claro,
en este momento en la Tierra, en todo el planeta?
¿Cuántos tesoros?
¿Cuántos tesoros? Sí, se puede cuantificar.
Se calcula que el cálculo es muy fácil.
Sí.
A 1.000 por año, en 1.000 años, 1.000.000 de tesoros.
No, no, pero eso no es nada. Eso no significa nada.
Es muy sencillo.
La cuenta da. La cuenta da
perfectamente.
Ahora, eran buenos enterrando, pero pésimos haciendo mapas. Digo, porque
claro,
están ahí todavía.
Sí. Hacían mapas y ponían como referencias cosas que se mueven. Por ejemplo, después del paisano que está parado, son 20 pasos. Claro.
No. Tenían que explicarle a los tipos.
En Casero, yo vivía en Casero y en una de esas habían pasado los de la municipalidad pintando unas flechas que decían para qué lado eran manos las calles. Y nosotros conocíamos a uno, que no lo voy a nombrar, que estaba siempre parado en la puerta. Y siempre estaba parado en la puerta. Se paraba incluso con la planta de un pie apoyada en la pared. Esa manera de parar. Y decíamos que mucho más seguro que el carácter efímero de los edificios era pintarle la flecha al tipo este, que iba a estar parado allí después de la demolición general, ¿no? Bueno, pero el pirata confunde lo permanente con lo efímero.
Además, el mapa del pirata también tiene que venir con alguna trampa, porque
claro, son mapas que te dan el
dato falsa, mal, sí.
Falso, con un código. Buenas tardes.
Sí, tiene algo de acertijo, ¿no? El,
sí. Yo acá, ¿qué tal, muchachos?
Sí, ¿cómo estás?
Bueno, hemos llegado hasta aquí.
Ah.
Esta es la isla.
Vos dijiste que acá hay un tesoro.
Efectivamente. Antes que nada, quiero decir, yo traje el mapa. ¿De acuerdo?
Sí. Sí, de acuerdo.
Es posta este mapa.
Entonces, me corresponde la mitad del tesoro.
No, bueno. Vamos a ver qué encuentra.
La otra mitad se la reparten entre ustedes.
Pero eso es el mapa de verdadero. Si estamos agujereando la isla toda la tarde en busca azarosa de un tesoro.
Bueno, pero al final yo me revelé como el poseedor del verdadero mapa.
Sí.
Ustedes no lo conseguirían.
No, pero está bien, Roberto. Vos trajiste el mapa.
Sí. No me toques, ¿eh?
No. Vinimos hasta acá. Digo, ¿querés el 50%? Me parece bien. Ahora, yo traje la pala, me corresponde el 50%. No sé el señor qué es lo que trajo.
Vasos de agua.
Bueno.
¿Ayuda?
Bueno.
Mire, Morgan, discúlpeme que lo diga. ¿Qué hacemos con ese vaso de agua? Nada.
Y cuando el señor empieza a paliar y usted esté bajo los rayos del sol diciendo dónde paliar, van a llamar a Morgan con los vasitos de agua.
Un momento, voy a hablar con Morgan.
Sí.
¿Podría retirarse usted, por favor?
Me voy acá a la orilla.
Sí. Perdón, Morgan.
Dígame.
Ahora que estamos solos.
Sí.
¿Qué le parece si matamos a este otro hombre que hay ahí, el señor Kidd? Y nos repartimos el tesoro entre nosotros.
Esto
que en ese caso ya sería 75% para mí y 25% para usted. O sea, usted seguiría lo mismo.
Pero con una causa en contra.
Pero seríamos dos. Pero estoy pensando en cuál sería la ventaja para usted.
Por favor, ayúdeme.
Bueno, 70 y 30, digamos. Usted mejora el 5%. Y nos libramos... Momento, no regrese todavía.
No regreso.
Y nos libramos de este compañero tan desagradable que tenemos.
¿Y quién va a ejecutar la traición? Porque eso...
¿Cómo? No. ¿Usted no va a traer un trabuco, una pistola o algo?
Si lo puedo matar con vasos con agua, soy el indicado.
Un momento, Morgan. Sí. Voy a hablar con Kid. Voy a hablar con Kid.
Voy a la orilla.
Sí. Kid...
Bueno, acá está la pala.
Claro. Tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no nos libramos de Morgan?
Sí,
es un hombre que poco aporta a esto. Ha traído solamente un vaso de agua.
Bueno.
Mi propuesta es la siguiente. 80% para mí y 20% para usted.
Pero
usted bajaría un poco el porcentaje.
Sí, hace un rato.
Pero por lo menos participaría de una traición.
Mire, yo creo que cambia un poco la ecuación si yo le muestro este trabuco.
Ajá.
Así que es 80 para mí y 20 para usted.
Podría ser que aún hubiera otro cambio si yo le mostrara esto. No.
Ah, ¿qué es esto?
Me refiero a esto. Un fusil ametralladora.
¿Pero dónde? Bueno, muy bien. Creo que volvemos a la condición 50-50.
Vamos a hacer lo siguiente, Kid. Vamos a dejar que Morgan cabe él solo.
Sí, con los vasitos de agua.
Y desentierre el tesoro. Y cuando termine de desenterrarlo, le decimos que lo vamos a traicionar.
Claro, utilizamos su fuerza de trabajo.
Claro, no lo vamos a... Si le decimos ahora que lo vamos a traicionar y a darle muerte, posiblemente se niegue redondamente a trabajar para nosotros.
Prometámosle porcentaje altísimo.
Hola, Morgan, puede pasar de nuevo.
¿Qué tal? ¿Quiere ser
Morgan?
Hemos resuelto entre los dos darle el 100%.
¿A mí?
Del tesoro a usted, siempre y cuando usted se encargue de cavar el agujero.
Todo, ¿eh? Tenés que cavar
nosotros
todo.
Nosotros solo lo miramos.
¿No hay nada raro en el acuerdo?
¿Cómo raro?
Usted trabaja y se lleva el 100%... del producto de su trabajo. ¿Dónde vio eso?
¿Y cuál es la satisfacción que obtienen ustedes a cambio?
Porque... Un momentito.
Sí,
¿qué obtenemos nosotros a cambio?
Me parece que se está dando cuenta.
90%.
Ah, me parecía que había algo raro ahí.
Claro, sí, calculamos mal. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a contar, vamos a ver lo que dice el mapa.
Sí.
A ver, dice...
¿Cómo se mira el mapa? ¿Es así o es de este lado?
No, no, de este lado.
¿Seguro?
Sí, sí, del otro lado...
Sí, pero parece...
¿Parece qué?
Tiene una forma extraña este mapa, ¿no?
A ver, ¿qué dice?
Esto parece una silueta. ¿Estás seguro que esto es un mapa o es un...
Parece un molde, ¿no? Siga la raya.
Sí.
No, 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 es así, mira.
Discúlpeme, pero sí. ¿Está en metros o en pies el mapa? Porque eso... Oh, ¿en qué está?
¿En qué?
¿En metros o en pies?
Ah, no dice nada, en pasos.
Bueno.
Dice, por ejemplo, calavera. ¿Dónde sí. está la calavera?
No, la calavera es el logo nuestro, de los piratas.
Ah, palmera. Ahí está, palmera.
Sí, palmera.
10 pasos para allá.
Sí. Sí. Ahí. ¡Ey, acá, listo! Ahí.
5 pasos para acá. 1 paso para atrás.
Estás en el mismo lugar.
Esto aquí es el domingo. Aquí hay que cavar.
Sí, acá hay que cavar.
Adelante.
Así que, Morgan.
¿Arranco yo?
Sí, sí. ¿Cómo arranco yo? Usted, tiene que cavar todo.
Acá no dice. No dice.
¿No dice qué?
¿Cuál es la profundidad?
Oh.
Usted empiece, dele nomás, dele nomás.
Escúcheme. Yo arranco, no tengo problema. Lo que le pido cuando le pido agua, me acerque al agua. Les estoy encomendando.
¿Qué pasa este tipo con el agua?
Y tiene sed. Tiene sed. Además trajo los vasitos de agua, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Una cantimplora, trajo en vasito.
Un vaso. Ir a una expedición con agua en vaso
sí.
es de lo más molesto que hay, Morgan.
¿Y sabe lo que es con el vaivén del barquito
sí.
y yo con el vaso
siempre
manteniéndolo?
Siempre con una mano ocupada, Morgan.
Bueno,
era bueno empiece a acabar.
Arranco a acabar.
Pues si no, no enriqueceremos nunca.
Perfecto. Sí. Usted
sí. Mientras nosotros vamos a conversar a la orilla del mar.
Bien. Esa es la catarata.
¿Qué cabe?
Acabando. Bueno, ahí va. ¿Está acabando?
Probablemente.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero todavía no encontró nada.
No encontró nada.
Ya ni lo vemos. Está acabando rápido.
Hace 3 horas que está acabando.
Sí. Ya me estoy poniendo nervioso.
Disculpe, esto de cavar con el vasito me está matando. ¿Me prestás la pala?
Ah, bueno, sí. Sí, lo hace.
Gracias, gracias. Estaba... Dale la pala, melón.
Bueno, no, sabe, no la pidió, la pidió ahora.
Pala, está parado ahí con el pie en una pala 3 horas, parecía un empleado de ferrocarril.
Bueno, tome la pala, Morgan.
Bien. Ahora...
Parece... ¿Habrá un tesoro acá? ¿Están seguros que...?
No, eso, estoy empezando a dudar, Morgan,
sí. ¿Hay algo? Mira,
estaba mirando el mapa.
Soy a 3 metros.
Sí.
No hay nada acá, ¿eh?
No, es que estaba mirando el mapa.
Estaba al revés.
No, no, no era el mapa, no.
¿Qué es eso?
Esto... No, esto es un amigo que me invita al country.
No, señor.
Pero, señor.
Ese plano, ¿no viste que decía Cali?
A venir a Gaspar Campos no puede ser.
No, Gaspar Campos no hay nada.
A mí me parecía raro la indicación del semáforo. Estamos en una isla.
Sin embargo, mire, mire.
Está duro.
La pala hace ruido, Morgan. ¿Por qué no sigue adelante?
Cabe un poco más, Morgan.
Cabe un poco más.
Vamos, poca voluntad, viejo.
Bueno, sigo. Trajeron una escalera, porque esto está profundo, ¿eh?
Después no va a poder salir, Morgan.
¿Qué es esto?
Acá hay algo.
¿Qué? A ver. Parece un...
¿Tesoro?
Un cofre. A ver. Levántelo, Morgan. No, no quiera que tenemos que hacer todo nosotros.
Todos nosotros.
Pero escúcheme, yo... Estoy 1 metro abajo. ¿Qué es esto?
Dele, dele, dele. A ver. O mejor ¿qué? Dicho, abramos el cofre, Morgan.
¿Quién trajo las llaves?
¿Están las instrucciones para abrirlo?
No.
¿O lo rompemos?
Lo rompemos.
¿Se siente una... bien?
Se abrió solo. Caramba.
90% para mí, de lo que sea, ¿eh?
Cállese, Morgan.
Se salió del pozo. ¿Dónde está Morgan? Está todavía ahí.
¿Qué es esto? Oro. Plata. Piedras preciosas.
Toda la tabla periódica de Mendeleev.
Elementos de Mendeleev. ¿Agua hay? No.
No.
Somos ricos, Morgan.
No, bueno, soy rico. Ustedes apenas el 10% de esto tienen.
Tenemos malas noticias para ti, Morgan. ¿Sabe?
¿Cayó el precio del oro?
No. Peores todavía. ¿Sabes qué es esto que tengo en la mano?
No, pero...
No, no, esto.
Ah. ¿De dónde lo trajo?
Él trajo la ametralladora y yo traje este trabuco.
Te engañamos, Morgan. En realidad nos vamos a quedar con todo. Yo me quedaré con el 90% y el señor con el 10%. En cuanto a ti, Morgan... un momento.
Perdón,
yo le paso a mi compañero.
El 10 no era.
En cuanto a ti, ¿qué le digo?
Que lo vamos a matar.
Ah, que vamos a matar, Morgan.
¿Pero por qué? Que no salga del pozo porque ya lo vamos
Ahí
a
está. Vamos a meterlo en el pozo.
Ya está dentro del pozo. No va a salir. No vas a salir nunca, Morgan.
Tenemos una idea, Morgan. Te enterraremos.
¿Pero por qué no me dejan y se va? Yo acá puedo vivir tranquilo dentro del pozo.
¿Qué dijo?
Está gangoso. No, dice... Sí. Que lo dejemos viviendo adentro del pozo.
¿Para qué? ¿Para qué querrías vivir una vida miserable adentro de un pozo?
Antes que morir, me quedo con la miserabilidad.
Y es razonable
no,
lo
no
que
le
dice.
Falta razón.
Sí, la verdad es que lo que dice...
Está bien, Morgan, te dejaremos vivir.
No, pero hay que matarlo.
No, Morgan, te mataremos.
No, bueno.
Un momento,
Morgan. ¿Qué decisión tiene usted, Kirk?
¿Qué dice?
¡Qué poca decisión que tiene! Me parece que lo voy a matar a usted.
Un momento, Morgan.
¡Agua!
¿Por qué no vas a la orilla a buscarle un poco de agua?
¿Agua? Bueno, un vasito de agua no se le niega a nadie. Ahí vengo, ¿eh?
Sí. Morgan.
Dígame.
¿Me escuchas?
Bastante bien. ¿Usted a mí?
Estamos solos. Kid ha ido a la orilla. ¿Qué te parece si me ayudas a traicionarlo?
De acá abajo puedo hacer poco, pero dígame.
Yo me llevaré el 10%. Y tú te... No.
La última vez que hicimos ese acuerdo terminé en un pozo abandonado.
¿Qué?
Estoy en la orilla.
Hemos resuelto traicionarte.
¿Cómo? ¿Que me van a traicionar a mí?
Sí.
¿Y de qué modo? ¿Cuál es el plan?
No entiendo.
¡Que me van a traicionar a mí!
¡Que lo vamos a traicionar!
¿Por qué? ¿Cuánto te ofreció?
Todavía nada. ¿Cuánto me ofreció?
3%.
¡Acepto!
¡Vamos, 3%! Yo tenía hace un rato, tenía el 10. Antes tuve el 50.
Un momento, ¿qué es eso que se ve allí? Una nave.
¿Un barco viene hacia aquí?
Estamos perdidos, Morgan.
Yo estoy peor que ustedes.
Son... ¿Qué son ustedes?
Somos turistas.
Jamás sobreviviremos. No sobreviviremos. Sobreviviremos.
Ofrézcale un tour al fondo del pozo.
Somos turistas y vinimos a buscar el tesoro que está escondido aquí.
No está escondido. Está acá arriba. Observe. Oro, plata, piedras preciosas.
Y agua.
Le ofrezco un trato, señor turista. ¿Cuántas personas son en su tour?
3.000 con la tripulación.
Muy bien. ¿Por qué no traicionamos al que está dentro del pozo? Yo me quedaré con el 90%. Y el 10% lo repartirán entre los 3.000.
Me parece que es un tanto ventajoso para usted el trato.
Yo acepto.
Un momento. Morgan.
Dígame.
Aceptas cualquier cosa. Nunca llegarás a nada.
Eso me queda claro acá en el fondo. Aquí nunca voy a llegar ni a la superficie.
Bueno, muy bien.
Examine.
El tesoro este está evaluado... Déjeme ver. Esto es una baratija, señor.
¿Una qué?
Una baratija.
¿Una lagartija?
¡Una baratija!
¿Qué quiere decir baratija?
Que es todo bisutería. Que es todo porquería.
¿Qué quiere decir bisutería? Una porquería, entiendo. No me diga que estas monedas son...
falsas. Esto no vale nada.
Morgan.
Dígame.
Malas noticias.
¿Qué pasó?
El tesoro es falso.
¿Y yo cavé 3 metros para un tesoro falso?
Pregunta Morgan si él cavó 3 metros por un tesoro falso.
No sé, señor, quién cavó. Nosotros...
¿Quién qué?
¿Quién cavó?
Sí.
Le voy a decir una cosa. Yo tengo una agencia de turismo.
Ajá.
Nosotros plantamos tesoros por toda esta isla. Está lleno de tesoros. Donde cabe, usted hace un pozo, hay tesoro.
No me diga que estas monedas que dicen empresa de turismo Barton.
Sí, señor.
Un alarde de calidad.
El próximo entierro es lo más cerca de la superficie. 3 metros es mucho, ¿eh?
Pero es parte de la diversión para los turistas. Se entretienen buscando los tesoros.
¿Por qué no me ayudan a sacar entonces a mi compañero?
¿Lo va a sacar?
¿Qué le parece si... lo traicionamos?
Sí, señor. Vinimos a traicionar a alguien a esta isla.
Sí.
Y veo que encontramos la oportunidad.
Morgan, más malas noticias.
Oh. ¿Se cortó la luz?
Algo así. Nunca saldrás de ahí. Salvo que un nuevo contingente de turistas buscando tesoros...
lo encuentre.
Te encuentre a ti.
Y se lo quiera llevar y, lo que... y todo lo demás. Poco probable.
¿Me dejan el cofre y una almohada?
Sirvas este vasito de agua.
Ay, gracias, es todo lo que quiero.
Adiós, Morgan. Nunca olvidaré tu compañerismo. Me haré a la mar con esta gente. Adiós. Adiós.
Adiós.
Este es el comienzo de una bella amistad. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te sorprendemos con un 2 en 1 imperdible. Para ti y para ti novias juntas, para que organices un casamiento super cool. Además, una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz y ejercicios para corregir la postura por el uso de la tecnología y circuitos de hamburguesas gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también ya salió.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
En Paparazzi, escándalo, Pampita echó a Vicuña. Después de revisarle el celular, la modelo decidió poner al actor de patitas en la calle. ¿Qué encontró en el WhatsApp? ¿A dónde se fue Benjamín? Crisis terminal. El nombre de Natalia Oreiro sobrevuela la separación. ¡Qué lío! Jorge Rial y Agustina Canfer, el intruso y la periodista, se encontraron en un restaurante de Palermo y dieron rienda suelta a los rumores. Además, el topless de la China Suárez, Marcela Klosterboer embarazada y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame pa'l circo. Nuestra habitual sección destinada al circo, concepto y objeto. En este caso, hemos hecho una investigación acerca de la posibilidad de estudiar ciencias del circo.
No, ciencias no.
Oficios circenses.
Sí, circo, escuela de circo.
Nosotros en colegio de actividades circenses.
Muy bien.
Dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
Ah, depende de la Universidad de Buenos
Sí,
Aires.
Sí, y del ministro de Educación.
Bueno,
no, el ministro Filmus en persona.
Filmus, ¿no?
Fue a inaugurar.
¿Qué tiene que hacer Filmus inaugurando las clases si no es ministro de nada, le diría?
¿Cómo no, que no es? ¿Es el ministro de Educación o estoy loco yo?
No lo sé, pero no es ministro de Educación.
Bueno, fue e inauguró ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a inscribirme en esta maravillosa y nueva Escuela Argentina de Oficios Circenses.
Muy bien.
Frank Brown.
Sí.
En homenaje al famoso zaguero de alumni. Frank Brown.
Creo que llegó al lugar indicado. Sí. ¿Usted ya tiene alguna habilidad?
Sí, pero no circense.
Bueno, no, estamos hablando de circo. Hay habilidades.
Por ejemplo, jugar al Dinanti con semilla de nabo.
Bueno, si eso lo traslada a las clavas.
Ah, no, eso no.
Quizás la habilidad de hacer los malabares.
No tengo ninguna habilidad. Si tuviera alguna habilidad, no vendría. Me iría directamente al Circo Sarrazani a conseguir trabajo.
Vengo
a estudiar, ¿viste? Es un trabajo que a mí siempre me gustó.
¿Le gustó?
Sí. Y entonces, bueno, quiero ganarme la vida con eso.
Sí, bueno, está bien, me parece bien.
¿Usted nació sabiendo? ¿Usted vio algún niño que al nacer sacara, vaya a saber de dónde, unas clavas y empezara a revolearlas por el aire? Yo no he visto, a pesar de que he trabajado mucho en el Hospital Pirovano. O sea,
bueno, señor, ¿qué tiene que ver el
Hospital
Pirovano?
Muchas cosas.
¿Pero qué tiene
¿Sabe
que
cuántos
ver?
Niños nacen y sacan clavas de no sé dónde y hacen malabares?
¿Cuántos?
Ninguno, señor.
Ah, bueno, y entonces.
Así que por eso es que yo estoy inscribiéndome en esta nueva y extraordinaria Escuela Nacional de Artes del Circo.
Bueno,
Brown.
Bueno, me parece bien, pero.
Tata Brown.
Si usted. Hay gente que tiene determinada inclinación hacia.
No tengo ninguna inclinación ni nada.
¿Pero cómo?
Me vine a anotar como se anota cualquier alumno.
No, bueno, pero usted.
Usted le empieza a carpetear las inclinaciones al tipo. Cuando se viene a anotar, se anota.
Bueno, sí, se anota.
Anóteme, después vamos a ver de qué lado me acuesto.
Pero con todo, tenemos una charla de admisión. Tenemos una charla.
Ah, y sobre el tiempo, ustedes.
Para ver si empieza en el aire o si empieza.
¿Cómo empezar en el aire, señor? ¿Qué se cree?
Sí, nosotros tenemos.
El hombre bala únicamente.
Hay quienes empiezan con la tela. Yo que se cuelga una tela del techo.
Ah, veo que hay escuelas de tela que van todas. Las menas que se la dan de no sé qué.
Sí.
Van a escuela de tela y se tiran ahí unas gordas, se tiran de. De no sé dónde con 10 metros de brocato.
Bueno, sí. Se hace la danza aérea.
La danza. Nuestra productora Maika va a tela. Sí,
¿está
yendo
a tela, Maika?
Se tira, sí.
Te sobra el tiempo ahora, Maika.
Se tira, sí, con Villela se tira.
Bueno, pero sí, se enrolla, no sé, Maika, ¿no?
¿Qué
pero,
sé yo? No.
En general, las que hacen estas danzas aéreas. Se enrollan de determinada manera que quedan atadas, después se desatan.
Sí, el otro día la tuvieron que sacar entre cuatro, Maika. ¿Vinieron los tipos esos de la luz?
Sí, no, señor.
Se subieron arriba un poste y la bajaron, pues se quedó atascada arriba a 4 metros. Unos gritos pegaba, parecía un chancho.
No, se tiene que dejar caer. Sí.
Eso después es lo que le decían, déjese caer.
Sí, contrario.
La otra más gritaba.
Contrae un poco los músculos, que la soga que la tela se suelte y se desliza por
bueno,
la tela.
No me cambie de conversación.
Pero bueno, tenemos la tela colgante, la soga.
La tela colgando.
Sí, la soga también. Y después hay, por supuesto, una mínima parte teórica
Ajá. Acerca
y
de...
claro, pues lo teórico no interesa tanto en el circo. Por ejemplo, teoría del lanzamiento de cuchillos.
No, no, es teoría.
Viene un tipo y le explica cómo se lanza un cuchillo. A la gente no le importa. Lo que importa es que el tipo le tire un cuchillo a uno y lo ensarte.
Bueno, no, señor.
Eso es lo que le importa a la gente.
Pero hay escuelas, hay vertientes circenses.
Ah, sí, sí.
Que son distintas. Un payaso. Los payasos son todos diferentes. Los payasos no van mucho a estudiar circo, ¿eh?
No, van a otra parte.
Sí.
Van a estudiar ahí con Gallardú.
Claro,
a la escuela de clown con sí. Gallardú van.
Sí.
Y entonces, hay un año que solo recibís bofetadas.
No, no, no. Gallardú no hace eso.
Te las pega señor. El propio Gallardú en persona.
No.
Bueno, ahí recién pasás al segundo año.
No, esas son, las escuelas de clown son más dramáticas, esas como Gallardú u otras.
Claro.
No es el payaso que infla globo y hace forma con los globos.
Eso me gusta.
No, pero eso no se enseña ahí.
¿No?
No, eso se transmite de un payaso al otro.
Así como, por ejemplo, va un payaso caminando por la calle, pasa otro y le dice, escúchame, vení que te enseño a inflar los globos. ¿Así?
No, le dice, bueno, me gustaría hacer el perrito.
¿Hacerle qué?
Hacer el perrito. Vio que lo primero que se hace es...
O lo segundo.
Bueno. Es el perrito, señor. Es lo más sencillo. Le enseña a hacer el perrito con uno de estos globos. Después la espada. La espada debe ser lo primero, ahora que lo pienso.
Yo no sé qué es una cosa ni la otra, discúlpeme.
Hacen forma con los globos, cosas.
Eso no hacen los payasos.
Y se lo regalan a los niños. ¿Cómo
¿Qué
que
niños?
No? Al niños del público que estén ahí.
Que si yo estoy estudiando, todavía no hay ningún niño.
Bueno, pero...
Después
quiero, de pasantía.
No, esta es otra cosa. Yo quiero, por ejemplo, dominar a las fieras. Ahí está.
Uy, eso
dominar a las fieras con el solo poder de mi mirada.
Sí, bueno, no. Y aquí trabajamos con la idea de la fiera. No tenemos fieras en la escuela.
Con la idea de... Sí.
Trabajamos con el concepto fiera... Con el concepto miedo.
Claro, yo le voy a pagar las entradas con el concepto guita.
Sí, señor, trabajamos el concepto del coraje.
Cuando traes una fiera de verdad, yo te voy a dar plata de verdad.
Bueno, pero... Eso es...
con metí la cabeza dentro de la boca del concepto fiera. Tómatela, no, yo quiero fieras de verdad.
Bueno, pero en
porque
la escuela
a mí
no
me gustan mucho los animales, verdaderamente.
Ah, ¿le gustan?
Cuando le digo animales, le hablo de perros, etcétera.
Bueno, pero si le gustaran...
Quiero decir, le hablo de cualquier animal.
Ah, bueno.
Pero especialmente animales más feroces que el perro. Pero como no están sueltos esos animales,
no.
Etcétera, entonces me gustaría entrar en el circo para familiarizarme, sea con el león, con el tigre, la hiena, la jirafa, el elefante, etcétera.
Bueno, para familiarizarse, primero que hay ya pocos circos con fieras.
¿Por qué?
Está muy mal visto.
Muriendo,
el niño
escapando.
No, el niño rechaza ya el circo con fiera.
El niño que me importa a mí.
Pero si es para los niños.
Los niños no van al circo, señor.
¿Y quién va al circo?
Nadie, ¿quién va a ir?
Sí, van los niños.
Al circo de Soleil van todas las minas. Las mismas,
bueno, pero eso es otra
las mismas que se tiran de arriba con el 5 metros de tela, después salen de ahí y van al circo de Soleil. Sí. Ese público tiene, qué niño.
Bueno, pero eso son otras jerarquías de circo. Eso
sí,
no.
Bueno, por ¿Vosotros? Eso quiero yo. Entonces yo me paro también con otra jerarquía de fiera. Imagínense,
bueno.
El circo de Soleil, entro yo, vestido traje negro, silencio, ¿no?
Sí. ¿De dónde viene? Porque siempre le...
Llego y me quedo parado ahí. Y del otro lado...
Un león.
Un león. Un tigre. Y caminando también.
¿Qué tiene? ¿Zapatos el león?
Y el tipo queda ahí frente a mí y yo frente al tigre. Y nos miramos. Un silencio, ¿eh?
Dramático.
Yo me siento en un sillón, el tigre se sienta ahí, lejos. Silencio, 7 minutos.
No es mucho.
¿Es el miedo algo que ha traído
a esta pista el león o algo que he traído a esta pista yo mismo?
Señor, me doy vuelta y salgo rajado.
No, señor. ¿Y el león no lo atacó nunca?
No.
No está atado, nada, me imagino. Está libre.
El león tiene... Se tomó 27 Valium.
¿Es verdad que le liman los dientes al león y todo eso que tiene todo de mentira?
Sí, verdad, todo. Le sacamos los dientes, le arrancamos los dientes.
Con corega. Sí, le arrancan los dientes.
Sí.
Y, pero se
o le ponemos un protector de eso de plástico.
¿Y no se nota?
Lo dormimos con 27 Rohypnol.
Y bueno, no.
Y el león no sabe ni para dónde va.
Bueno.
Y nada más. Eso es todo.
Sí, pero no parece muy atractivo el número.
¿Cómo no?
Sembró una expectativa.
Ese es el Circo de Soleil. Apenas te lo doy. ¿Viste?
No,
tipo, pero... un león y un domador un poco filosófico. Dice, ¿qué es el león? El concepto león.
Bueno, sí. Bueno, sí, no, pero...
Fiera. ¿Por qué son escasas las fieras?
No
porque
tienen...
somos numerosos los hombres. Mirando a la gente.
Pero la gente vino a divertirse, a otra cosa, a comer pochoclo.
No, al Circo de Soleil no. Al Circo de Soleil van a darse pifia.
No, bueno, no. Sí, uno se da pifia en el
Circo. Sí, no, di que a los demás. El canchero que soy.
No, pero después vienen los números de... Yo me acuerdo que vi, creo que alguna vez lo comenté, unas contorsionistas.
Ah, oh, sí.
No sé si son todas hermanas.
Sí, pero... o algo.
No, o algo no, señor. Pero y muy parecidas, pues están caracterizadas también muy
claro.
Todas con la misma malla, el mismo rodete. Y después usted no sabe cuál es cuál.
A mí me pasa muchas veces.
Bueno, no, señor. Ve una pierna que sale de un lugar. Que,
todos los gatos son pardos.
No, es parte del espectáculo.
Bueno, pero ¿qué le parece ese número? Así de... casi de... con mucha teatralidad, no mucha tensión.
Sí, pero no es puro relato eso, disculpe.
No hay casi nada de relato. No, casi no hablo. Y el león, imagínese mucho menos.
Pero, ¿y después cómo sigue la función? Porque después tienen que venir otros números.
Bueno, después, pues, claro, de golpe usted se va caminando en silencio, el león también.
Bueno, algo de circo.
Terminó.
Bueno, viene ya el otro número, es un... en continuidad. Los amos del aire.
¡Pum! Al piso. En ese sentido, el Circo de Soleil es muy, muy variado. Nos gusta muchísimo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? Soy el dueño del Circo de Soleil.
¿A usted es el dueño? No, sí, sabía que sí. Tenía dueño. Creí que era
Soleil.
Un fideicomiso o algo así.
Y estamos buscando talentos. Nosotros venimos siempre aquí a Plaza San Martín y a Recoleta y a las esquinas de Buenos Aires, donde están los mejores malabaristas del mundo.
¿Ah, sí?
En los semáforos, sí.
Ah, sí.
Y bueno, lo que nos gusta mucho en el circo es el tipo que anda en bicicleta de una rueda sola.
Bueno.
Como sí. Bongo, ¿se acuerda de ese personaje de Disney? El osito Bongo.
No me acuerdo de Bongo.
Era muy secundario. Andaba con una bicicletita de una rueda sola.
¿Y qué hacía?
Nada, ¿qué va a hacer?
Bueno, no sé.
Andaba en una bicicleta de una sola rueda, ya eso es demasiado.
No, pero
¿qué era? Encima tienen que hacer otra cosa, ¿qué?
¿Cuál
no te
era?
Basta, no te alcanza con eso.
¿Cuál era su línea dramática?
Esa, cae, que no se cae.
Bueno, no, pero...
¿Me caigo o no me caigo?
¿Cómo participaba en la historia?
Me caigo, es la canción que canta Bongo.
Bueno, pero no alcanza para un espectáculo tener un tipo que anda en una bicicleta.
¿Qué sabe? Yo soy el dueño del circo.
Bueno, sí. Les digo como espectador y como curador
usted
de espectáculos.
No conoce
del circo.
Al espectador del siglo del no, circo señor. De Soleil.
No alcanza es, con eso.
Es snob, ese es el tema.
Pero es, no, pero tiene que ir algún increyendo. Entra así, el tipo entró andando en una bicicleta con una rueda. Después saca algo. Algo más, malabares sobre
sí,
la red.
Después se pone después, cosas en la cabeza, en el plato, que yo.
Sí.
Al final mira a todos y dice, el infierno son los otros. Y no. Se va. Así es el circo francés, señor.
Sí, es así.
Mucho existencialismo.
Están los
bueno,
mira,
tengo poco tiempo realmente, ¿eh?
Tiene poco tiempo, pero ni empezaron las clases. En verdad, yo era el dueño de la escuela de circo.
Ah, usted sí, sí.
Me parece. Usted
bueno,
es el dueño
tengo poco tiempo. Pero ahora en otro sentido.
Bueno.
Me quiero anotar de una vez.
Anótese,
pero bueno, ¿cuánto gana? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuánto gana un tipo que trabaja en el circo?
Muy poco, muy poco.
¿Cómo muy poco?
Poquísimo.
Son todos tipos reconocidos mundialmente.
No.
Era un ruso, por ejemplo, que...
Salvo si usted es una estrella.
¿Y qué cuál es la diferencia entre una estrella y uno que no lo es? Dígamelo porque yo no la reconozco.
No, si usted tiene, usted es un mago, un ilusionista.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que tiene sus propios trucos.
Quiero retruco.
No.
Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré desaparecer...
¿Qué?
Esta simpática pirámide de Keops.
Pero eso más viejo que la escarapela.
¡Voilá! La pirámide de Keops efectivamente es más vieja que la escarapela. Pero hacerla desaparecer, no.
Bueno, han hecho muchos desaparecer la pirámide de
Keops. Sí, bueno, pero...
Y ahí está. No, yo le digo, en general le digo, ganan poco porque trabajamos con muchos elencos. O no sé si usted era el dueño del circo.
No, yo soy el que me vengo a anotar en la escuela. Quiero saber si ganamos, cuánto gana más o menos promedio un domador.
Y domador, si usted llega al máximo escalafón del domador, con los descuentos, con todo, en mano, está cobrando 5.000 pesos.
¿Trapecista?
4.
¿Cobra más el domador que el trapecista?
Sí.
¿Cuál es el que más cobra?
El dueño del circo.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? No, es todo, y sobre todo, ¿sabe qué? Si el elenco, su número, se dividen con mucha gente, ¿vio esos que hacen las pirámides humanas?
Ah, sí, ahí.
No cobran nada.
Claro, no cobran nada, porque son 5.000 pesos entre todos.
Sí, sí, es así.
Somos como 50, son 100 pesos cada uno.
Sí, más o menos. Sí, usted tiene que hacer un espectáculo individual. Porque si no,
claro,
imagínense,
sí.
Nosotros tenemos que llevar al elenco a todas partes. Y este mismo espectáculo lo estamos haciendo en...
Y que no requiera caballo ni motocicleta, si no, se te va la guita en nafta.
Escúcheme, el caballo es más caro que el que lo monta.
Claro, hay que darle de morfar al caballo.
Sí.
Bueno, está el caballo, no, número así que yo me paro arriba del caballo o algo así.
Sí.
¿Lo pone el circo o tengo que yo venir con mi propio caballo?
No. Nosotros tenemos nuestro caballo, pero usted tiene que criarse con el caballo. Si usted
¿cómo
viene
voy a
al circo,
con un caballo, ¿qué se piensa que soy?
Pero nosotros nos criamos, los que nacemos en circo y somos de familia de circo y abuelo de circo, bisabuelo de circo.
Duerme con los caballos.
El que usted vea a un tipo o una mina arriba del caballo. Fijo, nació con el caballo. ¿Lo ve con un león? Fijo.
Nació con el león. Fijo, ¿qué viene a querer decir?
Certero. Usted tenga más absoluta certeza.
Me parece que me ofrecieron un trabajo enfrente, que es un tipo que vende pancho a la salida del circo. Me ofreció 10 lucas.
Sí, le está yendo mejor al de los panchos, la verdad. Le digo, toda la gente se entretiene. Sí, y se
qué
le hace tarde.
Un circo tan famoso como este, ¿eh? ¿En cuántos países, doctor Soleil, se presentaron ustedes?
En 78 países.
Ah, los tiene contados, ¿no, doctor?
Sí, los tenemos todos, y los marcamos. Tengo un mapa en mi carromato.
Que le hace una cruz, digamos.
No, le pincho un alfiler.
Ah, ¿y no le da no sé qué?
No, es un alfiler simbólico, tiene la forma de un bonete.
Claro.
Que simboliza...
La libertad.
No. Ah. Ese es el gorro frigio.
Claro. ¿Y cuál fue el país más lejano que visitó? Más lejano es en términos de la Argentina, ¿no?
Claro.
Porque la lejanía no es un concepto absoluto, sino relativo.
No, por supuesto. El más lejano, Japón.
Ah, ¿y cómo reaccionan los japoneses, por ejemplo, ante un león?
Y de
imagino que huirán todos presos del terror.
No, es muy parecido.
Me han dicho que en Japón le tienen tanto miedo a los tigres que el público del circo huye cuando ve aparecer uno. Por eso desaparecieron los tigres.
No, primero que... No desaparecieron los tigres. Es una especie igual protegida. Lo que se había presentado en principio era un león y no un tigre. Ah. Pero, de todos modos, en Japón reaccionan igual que en Alemania.
¿Igual?
Igual que en Polonia.
Ah, una porquería.
Igual que en Bélgica.
¿Para qué va a 78 países? Es lo mismo que si no se moviera de aquí.
No, señor, pero ahí, el público se
arregla. Usted viaja de gusto, por no decir otra cosa.
Es todo diferente. No viajamos. Yo mando a los circos en este momento. Están en 43 países.
Ah, ¿tiene 43 circos?
Tengo 43 carpas.
Ajá.
43 carpas.
Sí, bueno.
Con los 43 elencos, con los 43 acomodadores, con los...
Bueno, no siga. Bueno, es suficiente. Bueno, lamentablemente no voy a poder tomarlo, señor.
¿Cómo? Si yo tengo una escuela de circo.
No voy a poder tomarlo porque ya tenemos todos los puestos cubiertos. Este circo se presenta al mismo tiempo en 43 países, como acabo de decirles. Y no tenemos los 43 elencos completos con sus suplentes, inclusive.
Ah, ¿también?
De manera que si usted pretende ganar los sueldos altísimos que pagamos. ¿Sabe cuánto gana un domador aquí?
¿Cuánto gana?
80.000 pesos.
¿80.000?
80.000 pesos, sí, sí.
Ah, mucho más que en el otro circo que yo conocía.
¿Cuánto le dijeron?
A mí me habían dicho 5.000 pesos.
No, eso es cuando tienen trabajo.
Ah, bueno.
Cuando tienen trabajo le pagan 5.000. Cuando entonces... no tienen vacantes, entonces le dicen que le hubieran pagado 80.
Ah, bueno, señor. No, entonces, mire, no me interesa el trabajo. Me dejó de interesar.
Bueno, a mí tampoco me interesa anotarme en su escuela.
Pero no desearía comer un pancho.
Sí, cómo no. Viene con las cuantas galletas.
Con lo que usted pida, señor.
Bueno, dame uno con bastantes galletas.
Sírvase.
Gracias. Mientras tanto podemos hacer una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a dar una vuelta en submarino. Un informe preparado por nuestro equipo de producción, que también podría titularse
cómo comportarse en un submarino.
¿Que hay un comportamiento en particular?
Sí, naturalmente. Hay una etiqueta de los submarinos, una conducta recomendada, por razones de protocolo y de educación, pero también de seguridad.
Bueno, claro, sí, uno no puede
estar... ¿Por qué no puede ir a un submarino y ponerse a respirar así a lo loco?
No, a lo loco no, uno respira normalmente.
No, pero habiendo escasez de aire, lo aconsejable y lo elegante en un submarino es una respiración cortita, sí, y apenas dos veces por minuto, ponerle lo indispensable para mantenerse con vida.
Pero señor,
si va un tipo y empieza así en el submarino, bueno, a los 10 minutos nos quedamos sin aire y nos asfixiamos todos.
No, pero cuando le
eso
dicen...
Eso es lo primero que el capitán les dice cuando zarpan. Bueno, muchacho, mesura con la respiración.
¿Le dicen eso? Yo no lo escuché nunca.
Nada de jadeos, turnemos, ¿no?, incluso para respirar.
Mire, mientras más lo dicen, peor es.
Sí.
Porque le da ansiedad a uno, ¿no?
Sí,
cuando
y
le
nunca
dicen...
falta, yo he visto películas de submarinos, donde hay siempre un mal amigo que se respira el aire de los demás. Así como en el desierto está ese que a la noche afana de las cantimploras.
Sí.
Hay uno mezquino que en el medio de la noche empieza...
No, no, señor. Es que ya acumula.
Y se acerca a las literas y a las camas de los compañeros y le respira por todas partes.
No,
se respira adentro de los zapatos, ¿viste? Todo el aire que quede se lo respira. Ay, y se duerme como diciendo, ¿qué me importa?
Pero no se guarda el aire así. Uno no se sobreoxigena.
Bueno, no sé.
No funciona no sé así lo del tema del oxígeno.
Ahora bien, un submarino es un lugar chico, ¿no es cierto?
Es pequeño. Yo he visto uno ahí en... Porque acá no hay muchos submarinos.
No, no hay. Especialmente... En la tierra, no hay.
No, pero había uno, creo que cuando fuimos a Mar del Plata...
En Mar del Plata había uno que estaba estacionado ahí esperando.
Está ahí amarrado a ver si se sumerge o no se sumerge.
Sí, sí.
Y no parecía tan grande eso.
No, son chicos. Entonces, vamos todos amontonados como perejil en maceta.
Sí.
El crucero de turismo en submarino es una cosa que camina poco... Porque mayormente no se puede apreciar el paisaje,
no.
Si no es espiando por el periscopio y de a uno, y con un ojo solo.
No, no se puede.
Y es muy limitado. Por ahí te toca un submarino muy lleno de gente, que es lo peor que te puede pasar, y te pasas haciendo cola, nada, mirás un poquito, ya está. Le
no.
Tocas de atrás. ¿Y qué viste?
Nada, no se ve nada.
No se ve nada.
Además que uno va...
Y mucho mejor es ir en el Conte Biancamano.
Sí. Uno va en un plan romántico.
Claro.
En un viaje dice, sale a cubierta. ¿A qué sale uno a cubierta con su novia?
En el submarino, a ahogarse.
¿Y en el crucero? Va en busca de...
Claro, de tener en amor al aire libre.
Ah, una locación propicia
para
el amor.
Que es tan fresco, ¿no?
Claro.
Uno que por ahí está, vive en un departamento que es muy caluroso y el amor siempre es sinónimo de sofocación. Entonces por ahí cuando hacen un crucero sale el matrimonio y dice, ay, dice, vamos a hacer un poco el amor al aire libre.
No, no funciona
que
así.
Que por lo menos está fresco.
¿Cómo por lo menos, señor? No, se ve la línea de horizonte.
Ah, sí. Esa debe ser la raya del horizonte.
Es un momento para conectar con la fuerza del amor.
Sí,
con...
espera un momento.
Pero eso, en el eso mismo, ese mismo plan, trasladado
en un submarino,
al submarino...
El submarino, además, disculpe que se lo diga, pero es un poco antihigiénico.
¿Es antihigiénico?
Porque siempre te respirás, el mismo aire te lo respirás muchas veces.
Bueno, no, pero está eso de ir a... ¿Qué me hace el gesto de como rezando?
Como diciendo hay que respirarse muchas veces el mismo aire.
Sí, pero no se recicla...
Hay olor a todo, hay olor. La comida, la hicieron el primer día, la seguís oliendo todo el viaje.
No se puede cocinar ahí abajo.
¿Y qué? ¿Comemos todos crudos las cosas?
No, y sí, se lleva las viandas, los sándwiches, esos de la estación de servicio que vienen en un plástico.
Es clásico, en el submarino son clásicos los manjares de estación de servicio.
Y bueno.
Son los peores, ¿no?
Se lleva esas comidas y después cada tanto igual sube a la superficie el submarino.
Sí, cuando ya están todos a punto... de morir asfixiados.
Ah, porque ahí sí.
Abren las ventanillas y dicen, ah, menos mal. y después se sumergen otra vez, porque si no, no anda el submarino.
Bueno, no, pero sí, puede ir con la escotilla abierta.
No, le entra el agua, le entra.
Pero bien,
le entra
sentido.
Agua dentro del submarino, chao.
¿Chao qué, señor?
Estoy saludando.
No, pero yo le digo, el submarino con la escotilla abierta tiene la escotilla elevada.
Sí, no entra nada, no entra nada de aire, no, no.
No entra nada de aire.
Aparte, por ejemplo, usted va por el Ecuador, el agua está caliente.
No, el agua...
Sí, el agua del océano está caliente. Y más abajo.
¿Abajo, al revés?
Abajo está caliente, sí.
¿Cómo va a estar abajo más caliente que arriba? En general está más frío.
Bueno, lo dicho.
Y bueno, además según las corrientes marinas ahí en el Pacífico...
Está más caliente abajo.
¿Mucho más abajo?
Está más caliente. Si no, ¿por qué el agua de los mares congelados se congela primero arriba que abajo? Porque abajo está más caliente. Y no se congelaría abajo y arriba habría agua y usted encontraría el hielo abajo. No.
No, porque el frío de la atmósfera...
Entonces el agua está más caliente abajo que arriba.
Sí, pero...
Usted me dice, eso en realidad es porque el hielo es más liviano y va para arriba, y el agua sin congelar queda abajo. Queda abajo, pero está más caliente que la de arriba.
Sí, cuando queda bueno, abajo, sí.
Entonces vamos a lo que yo digo.
No, no, pero eso en la zona fría y en invierno...
Aquí estamos jugando.
En la atmósfera, en esa parte, hace frío, pero si usted bueno, agarra un lugar
después de
cálido,
todo acá el capitán soy yo.
No, señor, pero me está diciendo una cosa, me hace salir al agua, me voy a congelar.
Ahora, ahí. ¿Cómo se sabe en un submarino, por ejemplo, cuándo es de día y cuándo es de noche?
Y tienen un indicador que le dice de día y de noche.
¡Oh, qué barbaridad! Pensar que hoy hay aparatos tecnológicos que te permiten saber si es de día o si es de noche sin necesidad de abrir la ventana.
Bueno, es que es un reloj.
Como la radio, por ejemplo.
Sí.
O el reloj.
Es un reloj, es muy rudimentario.
O un amigo.
Bueno, no, esto es más rudimentario que un amigo.
Buenas tardes. En este crucero submarino, ¿es posible observar la flora y la fauna?
Sí, bueno.
O sea, ¿tiene ventanillas amplias o un gigantesco visor como el Nautilus?
No, tenemos los ojos de buey.
Pero son muy pequeños los ojos de buey.
Bueno, pero el suficiente para...
¿Suficiente para qué? ¿Para uno?
Bueno, para ir mirando la flora y la fauna, como usted señala.
¿Por qué no tienen, como tenía el submarino Nautilus en la novela de Julio Verne,
sí,
un gigantesco visor que permitía ver los tentáculos de un pulpo gigantesco?
Pero eso es mentira. Las dos
¿cómo
cosas
mentira,
son mentiras,
señor?
Las dos
si
cosas
yo
son
miro
mentiras.
Por ese ojo de buey de porquería, por más pulpo gigantesco que viniere... No veo nada, señor.
Primero que no existen los pulpos gigantescos.
Menos
de Julio
mal,
Verne.
Porque si existieran tampoco podría verlo.
Y segundo, que se le rompe todo con la presión.
¿Cómo
que hay
se
allá.
Le rompe el pulpo?
Se le rompen los
el
vidrios.
Vidrio, no se rompen los vidrios.
Sí,
no.
Con la presión de que hay.
Es mucha presión que hay.
Imagínese, se pesa todo ahí, todo el agua que tiene arriba.
¿No vio ese ruidaje que hacen en las películas? Que parecen como crujidos de dedos.
Sí, de mueble que se está por romper.
¿No? A mí me gusta siempre esta escena de la película, ¿no? Que medio se les rompió el submarino. Entonces, se están yendo hasta el fondo.
Sí.
Bien. Entonces, hay un máximo, que son, ponele, 200 metros. Y ya pasaron. Van 250... empiezan a salirse los tornillos para la de adentro. Un tipo va al baño y viene con una lata llena de tornillos.
Señor, pudo haber ido a cualquier lado.
Y y entonces, ¿cuánto más aguantará? Empiezan los diálogos, ¿no? Y el motor que no arranca. Y ahí empieza a acabarse el aire.
Bueno,
entonces uno dice, ¿por qué no matamos a la mitad de nosotros y nos respiramos el aire que le sobra?
Pero no es así, no.
¿Cómo que no es así?
No,
sí,
no es
así.
Así.
Matamos a la mitad, duramos el doble.
De todos modos, parece que no hay solución, porque si está ya...
Nunca hay solución, señor.
Yéndose hacia el fondo, parece que va a ser así nomás. Igual veo que no hay ahora películas de submarino.
No, sí, son las mejores.
La, bueno.
La última que vi... Fue una con Ed Harris haciendo de alemán, o de, creo que de ruso en realidad.
Sí.
Era una historia de un submarino ruso.
Los hacen iguales, a los rusos y los alemanes.
Pero
los
son
hacen.
Todas iguales. Sí. Son todas iguales. El tipo espía por el periscopio, están amontonados.
Es que no hay mucho para hacer. ¿Qué va a hacer? Sí, pero... El actor tiene un periscopio y se termina la película. No hay más para hacer.
No, tiene razón.
Le entra agua.
Hay pocas mujeres en el submarino. Son todas películas así de misoginia pura.
No, no sé si de misoginia.
Nosotros con Campanella estamos planeando una película de submarinos.
Ah, mire usted.
El submarino amarillo se llama.
Bueno, sí.
Es un poco una comedia porque... no era una comedia, pero como tuvimos que ponerlo a Francella...
¿Por qué tuvieron que ponerlo?
Y sí, porque tenía un contrato que lo teníamos que poner. Entonces era una película donde había muchos hombres, una cosa muy violenta, ¿no? Qué sé yo. Y está Francella, que es el divertido del submarino.
Ay, que cuentan los chistes.
Cuenta chistes, qué sé yo. Esto arruina un poco la película, pero era indispensable que lo pusieran.
No, pero me dijo que era una comedia.
No, era una película seria, pero tuvimos que ponerlo a Francella y es una comedia.
¿Y cuál es la línea dramática de lo que ocurre allí?
Bueno, el protagonista es Ricardo Darín, también, porque es obligatorio.
No, obligatorio.
En el cine
es
argentino, el protagonista de las películas es Ricardo Darín. Entonces lo pusimos y él está con un papel de capitán de un submarino que usted lo ve.
¿Y dice que es un capitán de submarino?
No, no exactamente, pero...
Bueno.
Te lo ve y dice, este hombre algo es.
Bueno, pero es... No sé cuál es el physique du rôle de un capitán de submarino. No sé si existe un physique du rôle.
Más bien parecido a Ed Harris.
Ah, bueno.
Pero, bueno, es muy dramático todo esto.
¿Y están en una emergencia?
En realidad, como no conseguimos submarino para grabar...
Bueno, puede hacer una escenografía...
Tampoco conseguimos... Lo que conseguimos fue un colectivo. Medio lo disfrazamos de submarino, le pusimos un periscopio.
Sí.
A cada rato Darín mira. Entonces, casi no hay submarino. Y todo lo que hay son tipos sentados en una especie de litera, que siempre es la misma, que cuentan cómo es su vida familiar, cada uno.
¿Y por qué justo aprovechan el lugar de un submarino? El submarino se va desdibujando en la historia que usted...
Sí, era indispensable.
Sí.
Entonces, bueno, primero tipo cuenta que es casado, que la mujer le es infiel. Otro cuenta que la mujer es fiel.
Pero...
Y todos cuentan cosas, ¿no? Al final las historias se van entretejiendo. No mucho porque son tres.
Ah, bueno, entonces...
Pero viene a saberse que el que anda con todas las mujeres, incluso con la que parecía que no era infiel, es Darín.
Era el capitán.
Que es el capitán. Es que él no quiere contar nada. Claro. ¿Por qué no cuenta algo? Porque siempre se reúnen a la noche, o a lo que a ellos les parece que es la noche, alrededor del fogón.
¿Qué fogón? Adentro de un submarino, fogón.
Bueno, ese fue uno de los problemas que tuve.
Sí, bueno, ¿qué le parece? ¿No?
Pero Campanella dijo, yo prefiero respetar la cosa así de tribal, digamos, de reunirse alrededor del fuego a contar, que no respetar las normas de los submarinos.
Bueno, está bien, pero...
Igual se filmó afuera esa escena.
Pero, ¿sí?
Porque adentro del colectivo llenaba, digo, humo. Incendiamos dos colectivos de la línea 14.
Pero señor...
Bueno, y se va tejiendo eso, ¿no? Y cada tanto, cada 30, 40 segundos, una visión del océano visto desde el periscopio.
¿Cada 30 segundos?
O sea,
es mucho.
Haga agua como hasta la mitad del periscopio, todo...
Sí, se entiende.
Con unos ruidajes así, como estos así, ¿no?
Sonidos del agua.
Ahora justo no hace eso. Bueno, eso.
Y se descubre todo, o sea, Darín se descubre que sale con todas las mujeres de...
Y se descubre porque el submarino por ahí tiene un inconveniente y se va a pique.
Ah.
Y entonces ahí se empiezan a mirar los cuatro y se nos quedan 35 segundos de aire, dice Darín.
Uy.
Ahora dice, no me importa confesarles algo. Y los mira, ¿no? Él los hubiera mirado más.
Sí, pero...
Pero...
Son quedaban, 35 segundos.
Quedaban 35 segundos, le dijo Campanella. Apurate que... Dice... Yo soy el amante de todas... Soy el amante de todas las mujeres.
¿Cómo?
Soy el amante de todas las mujeres.
¿Que es el amante de todas las
mujeres?
¿Cómo?
De todas sus mujeres.
De todas las mujeres.
También en la película se lo hacen repetir.
Ah.
No puede ser, dice uno, qué sé yo, todo eso. Pero ahora no pueden hacer nada, dice, porque igualmente moriremos.
Pero qué crueldad. ¿Y para qué lo dice entonces en ese momento? Sí.
Y en eso, yo oigo un zumbido, rum, rum, arranca su marido.
Oh.
Arranca y empieza a irse para arriba. Darín los mira y dice, pará, pará. Dice, no, no me van a hacer caso a lo que les dije, ¿no?
Pero ¿cómo,
Muchachos, muchachos.
¿Qué muchachos qué? Le acaba de decir a la tripulación, no, le dicen.
Todo esto es mentira, era un chiste. Un chiste. Es mentira que yo me acosté con todas sus mujeres.
¿Cómo?
Que es mentira que me acosté con todas sus mujeres.
¿Con todas las mujeres? Sí. Son mujeres.
Y ellos no le creen, no le creen que es mentira.
Y no.
Uno le dice, a mí me parece que es cierto, le dice. Y ahí...
Francella se está desdibujando hasta ahora, no lo vi más.
No, Francella al final no vino.
Ah, de pronto desapareció, ¿no?
Y bueno, lo matan.
¿Lo matan al capitán?
Lo matan al capitán.
¿Ni esperaron a salir afuera? ¿Y de qué modo lo matan? Porque eso me...
Lo acogotan, un rato cada uno. Y bueno, llega su marino después a la base, y bajan todos. Están bajando todos.
Sí.
¿Alguna novedad? No, no. Dicen, no, no.
¿Cómo no?
Todos se miran como diciendo, en realidad sí.
¿Y mataron al capitán? Dicen,
¿cómo? ¿Y el capitán dónde está? ¿El capitán?
Claro, el capitán Darín.
No, no, no viajó con nosotros.
¿Cómo que no viajó? Debe haber el comprobante, no, las fichas.
Se van todos y listo, termina la película.
No, es un final demasiado abierto, ¿no?
No, 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 qué abierto. Se terminó la película.
Bueno, sí, se terminó la película, pero...
Campanella le quería agregar. El sargento Pisala fue ascendido, qué sé yo, el otro, ¿viste?
Sí, ¿quién es
ese? ¿A quién le importa eso?
No, a nadie, pero...
¿Por qué ponen eso en las películas?
Y por...
Ponele que es... que termina la película... a ver, ¿qué película puede ser?
Y que podemos contar además el final.
Cualquiera, ponerle Rebeca, una mujer inolvidable.
Sí.
Un incendio. Se quema la casa, qué sé yo. Terminó. Y abajo ponen...
La compañía de
seguridad. Laurence Olivier, sí. Se casó con Vivien Leigh y murió en 1980. ¿Qué nos importa?
Sí. Bueno, eso es un dato más,
claro,
que usted tiene fuera, bueno, de la película. Es lo que no pudo filmar, lo pone ahí.
Sí, sí, eso lo quería poner Campanella también. Incluso algunas cosas que él tenía que decir que no tenían que ver con...
No. No sé, no me parece muy eficaz el final, además. Queda...
El final abierto dice que no está el capitán.
Y no está, pero el cadáver de Taradena.
Va a haber una investigación.
¿Va a haber en dónde?
Eso es Submarino Amarillo 2.
Bueno, pero...
Es un vigilante que estaba ahí y que ya de que los vio, ahí aparece Francella.
Ah, bueno.
Pero bueno, esa es otra película. ¿Te gustó?
Mire, la verdad, no sé por qué un submarino, porque podría haber sido en cualquier otro lugar, todo eso que cuenta.
No, porque estamos hablando de submarinos.
Bueno, sí, hablando de submarinos, pero podría...
¿Qué quiere que le cuente una película de Francella que transcurre en la cancha de Huracán? Se la cuento.
No, pero está bien, pero no sé, el fogón, el colectivo, finalmente no había nada de submarino.
Sí, como no había el espíritu.
Más que un periscopio y...
En submarino hay muchas frases, ¿eh?
Bueno, sí, las frases, ¿qué, durante la película hay frases?
Sí, hay frases. De cómo es la vida del submarinista, sí se llama.
Ah, ¿se llaman submarinistas? Sí, sí. los que navegan, sí, digamos. ¿Y qué frase es? ¿Que hay una filosofía,
por ejemplo,
del...?
A un metro de nosotros hay monstruos que ni siquiera imaginamos.
¿Me la repite? Porque...
A un metro de nosotros hay monstruos que ni siquiera imaginamos.
Imaginamos, que ni siquiera imaginamos.
Si saliéramos afuera, moriríamos aplastados.
¿Aplastado por quién? No tiene mucho sentido. ¿Puede morir más aplastado adentro del submarino?
No, afuera, por la presión del agua. Si un tipo sale afuera, te queda chato como cinco de queso.
Sí, no es muy metafórico.
Pensar tanto. Que nuestras familias están tan lejos, pero también tan cerca.
Pero también...
Tan cerca.
Tan cerca. No se entiende muy bien el...
No.
Debe ser la presión del agua.
Sí, claro, imagínese. Bueno, esa es la película que hemos hecho con Campanella y con el asesoramiento de muchos buzos amigos,
y bueno,
gente que tiene que ver con el submarino, que van, son este,
la armada,
guardavidas.
No, guardavidas no tiene nada que
ver. Gente
que
tiene que ver con el agua. Gente de obra sanitaria.
No, pero no tiene que ver con un submarino, señor. Eso va, la Armada se encarga de esa cosa, no sé.
Hay un agradecimiento, dura 15 minutos. La parte de agradecimiento.
¿Y la película?
Porque la película, 20.
Ah, 20 minutos.
Porque Campanella es muy agradecido. Entonces se puso a agradecer, y primero a los dueños del submarino, a la Armada, al tipo...
¿Y dónde termina, además, la cadena de agradecimientos? ¿Dónde termina? Porque usted puede agradecer...
Para Campanella, en ningún lado.
Es difícil.
Empezó, se puso... Una noche se puso agradecido y empezó a agregar agradecimiento. Le dijimos, pero Juan, dejate de agradecer.
Sí, señor.
Porque se nos va a ir la película en agradecimiento. No, ¿qué te crees? Que yo soy un ingrato, dice.
No, bueno. La gente
después,
no se
después
queda.
Después hablan, dice, que no les agradezco. Empezó a agradecer... por existir, a fulano tal, sí. Por existir.
No, encima si pone el motivo del agradecimiento.
Sí, claro, ¿cómo no lo va a poner?
Es peor.
No, dice, si no van a creer que estoy loco, dijo Campanella. Van a creer que le agradezco por compromiso, no. Le agradezco por aquellos 500 pesos que me prestó.
No, señor.
Que entre paréntesis todavía no se los devolví.
Escrito.
Escrito, entre paréntesis.
Bueno, nos tenemos que ir...
sí, claro, claro.
Esta gente trabajaba en este programa.
Son los tres suboficiales que acompañaban a Darín en esta hermosa película en la que todos filmamos.
Vienen del canal de Panamá.
Sí, sí.
Cruzaron con submarino.
Sí, claro que sí.
Y van a estar en el próximo bloque aquí en La Venganza.
A prepararse entonces. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos hablando con Julio Velasco, el técnico de la selección argentina de vóley. ¿Podemos pensar que puede llegar a ser algo parecido a la generación del 82? De Hugo Conte, de Castellani, Esteban Martínez.
El vóley se ha desarrollado mucho, hoy hay mucho más equipos buenos, la competencia es mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte, no hay ni comparación. Pero bueno, vamos a trabajar para tratar de hacer lo mejor resultado posible. No es solamente una cuestión de generaciones, creo que es una cuestión de que el equipo funcione y que siga creciendo. Nosotros todavía no estamos al nivel de los primeros equipos del mundo. Podemos ganarle un partido, como hicimos Estados Unidos en el Mundial, podemos, pero todavía nos falta.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estudio sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Maestro y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Para el trío sin nombre, aquí desde Santa Teresita, Verónica Vázquez, Don't Let Me Down le pide.
Bueno, eso es algo de los Beatles.
Sí.
Bueno. Bien.
Discúlpeme, estaba arreglando el aparato después del inconveniente que acabamos de tener.
Un, dos, tres, y...
Soledad, dado la opción, si la quiere hacer o si quiere hacer las dos.
No, cante usted Soledad.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Corazón, una mentira pide para esperar tu imposible enamorado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuerpo al esperar tus pasos que quizás no volverán. veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. En mi corazón.
Para el trío sin nombre, aquí Gerardo le pide sí.
Bueno.
Maybe the chain that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine or the feast, may turn me staying to a heaven or a hell. This might reflect it in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy.
Sin nombre, señores. Jaime Gustor le piden al trío sin nombre para Felpa de vía Twitter.
Bueno, sí, la podemos.
¿También la puedo hacer?
Sí. La podemos.
Hoy no dice
no.
Nada que no, está así muy.
Hoy dócil. No decimos nada que no.
Muy dócil.
Hable por usted.
Sí, por usted.
Sí. Ok.
Pensamos a pedir.
Dos. Dos.
Girl, red stations changeable.
of Gold.
¿Quién pidió Fields of Gold?
Bueno, entonces la vamos a hacer.
Levantó la mano ahí.
Bueno.
¿Estaba acá o no? Okay. Ah, sí, acá está, dice. Somos Yamil y Cristina, pero levantó la mano a usted. Bien.
Un, dos, tres, y...
Remember me when the west wind blows, upon the fields falling. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Songs you took her love for 2 days a while. Found the fields of folly. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of folly? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold.
Bueno, muy bien, nos quedan algunos minutos todavía. ¿Qué le pedían tarde en Itapuá, por ejemplo?
Tarde en Itapuá.
Si le quiere hacer.
Sí, la podemos hacer.
¿Sí?
Sí.
¿También?
Sí, estamos en condiciones.
Pues, sí. Todo estamos haciendo.
Vale.
No guarde la babosa, vale.
Sí, sí, hay que guardarla
por todavía la queda así.
No puede estar en intemperie mucho tiempo.
Ah.
Espere que voy a buscar la flauta.
¿Dónde estaba la flauta?
Ah, por acá.
Todavía no. Ahí está.
Um velho calção de banho, dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, no arco-íris no mar. Depois na praça caí, sempre preguiça no copo, em uma esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua, a soquiade da rua, ouvindo o mar da rua, falar de amor em da rua, passar uma tarde da rua. Só que a de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá. vazio, em um quadro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom
passar uma tarde na rua, na soquiade da rua, ouvindo o mar e da rua, falar de amor e da rua. Uma tarde na rua, a soquiagem da rua, ouvindo o mar da rua, falar de amor e da rua.
Bueno, nos estamos casi retirando. Ya llega tiempo de show aquí por Radio del Plata.
¿Y qué?
Y que nos vamos a quedar todos escuchando el programa.
Ah, señor. Bueno.
Pero antes, ¿con qué se quiere despedir, maestro?
No sé, algo que pueda cantar.
¿Algo del trío?
No sé.
Yo tengo la pandereta en la mano.
¿Por qué todos me miran a mí? No, yo no sí. Puedo decidirlo.
¿Lo que quiero?
No tengo yo. Ahí está.
Vamos a...
Yo me iría al ritmo del pan dulce de Rolón.
Bueno, a ver.
Yo.
Vaya, vaya.
En homenaje a Gabriel Rolón, que nos estará escuchando.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós! ¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 minutos. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 4 décimas, la humedad 77%. La presidenta dijo que Clarín y La Nación son una fábrica de mentiras y operaciones políticas. Cristina Fernández cuestionó la información publicada en ambos medios sobre supuestas exigencias de la mandataria para participar en el acto homenaje a la presencia galesa en el país. La jefa de Estado agregó que tienen cara y lapicera de piedra. Los docentes demandaron al gobierno de la ciudad por acoso laboral. Se trata de los maestros agrupados en UTE, quienes presentaron ante el Ministerio de Trabajo esta denuncia. Allí establecen que son obligados a dar clases durante el receso invernal en los 14 colegios que fueron tomados el mes pasado.
Internacional.
En Estados Unidos, un joven mató accidentalmente a una adolescente mientras le tomaban una foto con un rifle. El hecho ocurrió en Carolina del Norte, donde el hombre de 21 años posaba con el arma que pensaba comprar. Fue en ese momento en el que el rifle se disparó e hirió mortalmente a la mujer de 16 años en el pecho. Aún el joven no fue detenido ni acusado de manera formal.
Deportes.
Fútbol. Llegar hasta acá no es para muchos. Lo dijo el arquero de River al referirse a la final de la Copa Libertadores que jugarán ante Tigres de Monterrey el miércoles en México. Barovero aseguró que esperan hacer un buen partido y estar a la altura de la trascendencia del mismo. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 4 décimas.